Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos, antes de acercarnos a ver cómo está el patio, a contarles cómo está el tiempo. Hay alerta amarilla en las costas de Cádiz por oleajes fuertes o muy fuertes, lluvias, tormentas, en fin, lo habitual en el estrecho, pero más. Va a llover, aunque de forma más débil, en los Pirineos, sobre todo, lo mismo que ayer, en Navarra. También va a haber chubascos, no exactamente en Cádiz, pero sí en zonas cercanas, en Ceuta, en Melilla. Va a llover algo en las Canarias, no de una manera muy copiosa, pero va a llover. Y en el sur de Andalucía, sobre todo la parte de Huelva, pues también lloverá a partir de mediodía. Por la tarde lloverá en algunas comarcas, no generalizado, pero lloverá. Y en el resto de España, cielos soleados, incluido todo el norte, que hasta ayer, pues no sé si padeció o disfrutó de la lluvia. Las temperaturas suben un poquito. Ahora en Madrid tenemos 17 grados, pero nos quedaremos en 28 de máxima. La máxima absoluta en Córdoba, 35 grados. Y la mínima, de nuevo, 7 grados, que es lo habitual esta semana, esta vez en Burgos y en Soria. Hasta aquí el tiempo. Ahora vamos con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez a contarles cómo está el patio. Con las noticias que todos los días a esta hora nos trae el Santander. Es difícil encontrar un modelo, un signo, una forma de actuar tan rematada, tan acabada, de cobardía, de traición, de rendición a los enemigos de España, como la que protagonizó ayer el gobierno de Mariano Rajoy. Yo entiendo que cuando se libran guerras, pues a veces se ganan y a veces se pierden. Hay batallas que a veces se pierden y a veces se ganan. Las que no se dan, esas se pierden siempre. Pero ayer fue algo peor. Ayer Margallo amenazó con destronar al Barça como Ministerio de Asuntos Exteriores del separatismo catalán. Hasta ahora la imagen del separatismo, de ese régimen despótico que impide a los que no son nacionalistas en Cataluña respirar, no digo ya estudiar, no digo leer, no digo ir a la televisión, no, impide respirar, pues tenía en el Barça una especie de cobertura difusa, porque con esto del fútbol parece que cuelan todos los mensajes tribales. Ahora, que el ministro de Asuntos Exteriores, que al parecer es ya como se considera Cataluña en el gobierno del ínclito Mariano, por cierto, mudo como en él acostumbra, solo sale para decir y no digo, efectivamente, no dice nunca nada, por no decir ya ni critica a Rubalcaba, que está de acuerdo con él en esto. Hay que pagarle a Cataluña y hay que facilitarle la consulta para que pueda hacer su vida contra España y pidiéndole dinero a todos los españoles y hinchando sus gastos gracias al dinero que nos saca Montoro a todos los demás, mientras, además, nos insulta, mientras falsea la historia, mientras se burla de todos los signos que para los españoles representa nuestra nación. Esa nación a la que evidentemente el señor Margallo ni quiere, ni puede, ni sabe representar. Porque su jefe, el señor Rajoy, ayer demostró que está de rodillas ante ese chiquilicuatre, ante esa banda, no por numerosa, menos facinerosa, del separatismo catalán. Lo de ayer de Margallo no es para echarlo del gobierno, es para echar al gobierno de España. Que diga Margallo que fue un éxito la convocatoria de un acto totalitario, brutal, en el que durante un mes gastando dinero público a espuertas, dinero público que pagamos todos los españoles. No todos los catalanes, los nacionalistas y no nacionalistas, no, todos los españoles, porque Cataluña está en quiebra, y que esté en quiebra del todo, lo estamos evitando todos los españoles con nuestros impuestos. Que diga que fue un éxito de convocatoria, un acto brutalmente totalitario, en el que 6 cadenas de televisión le lavan el cerebro a la población predicando el odio a España. Que diga un ministro de España que el odio a España es un éxito. Que sacar al 6% de la población de Cataluña a la calle, a abusar, a amedrentar, a aterrorizar a los catalanes que no son separatistas, es un éxito. Que diga que invadir Castellón, aunque sea con la brigada del Tacataca, con Lluís Llach y otras provectas glorias, y Rovireche y Portabella y otras patums ya de la tercera, que digo tercera, de la cuarta, quinta edad, que diga que eso es un éxito, hace falta ser o un redomado bobo, y me temo que no es que sea bobo, o un redomado traidor que ya ha tomado la decisión de entregar España. Y entregarla como quiere más, por parcelas y a plazos. Este presupuesto tú me vas a pagar el déficit este que tengo para no entrar en quiebra y no despedir a mis funcionarios que me sirven para mantener esta maquinaria neonazi en buen estado de funcionamiento. A todo tren hay que pagar 6 canales de televisión para lavar el cerebro a los catalanes y decir que España nos roba, que les robamos y les estamos pagando hasta la luz. Pero cuando esto lo dice un separatista, bueno, mal, pero bien. Lo malo es cuando lo dice el gobierno de España. Pero si a los catalanes españoles no lo defiende el gobierno de España, ¿quién los va a defender? Pero si a los españoles que pagamos impuestos, que somos permanentemente insultados, injuriados por Cataluña, robados, saqueados a través del malvado Montoro. No nos defiende el gobierno de España, ¿quién nos va a defender? Pero ¿qué legitimidad puede pretender un gobierno, tenga mayoría absoluta, tenga minoría o tenga nada, si ni es gobierno ni es de España? Pero ¿cómo es posible que un gobierno con mayoría absoluta se comporte de una forma tan absolutamente cobarde, tan vil? ¿Cómo es posible? ¿Qué saca a cambio? Porque es tan vil que hay que pensar en la compra y en la venta de voluntades. ¿Por qué el rey no habla? El rey no habla porque habla Corina y él se calla. ¿Por qué no habla Mariano? No sé. A lo mejor es que Bárcenas tiene chalés en Barcelona, no sé muy bien. Bárcenas o la cúpula del PP a quien le guardara el dinero Bárcenas. ¿Por qué Rubalcaba se une a Mariano Rajoy en esta actitud cobarde, genuflexa, ante Cataluña? Porque claro, ¿qué va a decir el príncipe de los ERE? O sea, la corrupción de los dos grandes partidos de la jefatura del Estado es tal que ante el primer tamparán tan serio del separatismo se rinden sin lucha. Y encima elogian al que les gana. No conozco, más que en tiempos de Zapatero, y Zapatero damos por hecho que es que era bobo solemne, como le llamaba Mariano Rajoy. La primera parte, sin duda, y la segunda también. Pero Zapatero, en su tontez, en su tontuna, en su bobería patológica, creía en lo que hacía. Cuando negociaba con la ETA, se rendía ante la ETA, él creía que es que los etarras, en cuanto hablaran con él, se iban a convertir en vegetarianos. Creencia que, por cierto, ha heredado este gobierno infame. Cuando decía que él aceptaría de Cataluña lo que viniera del Parlamento catalán, él, el bobo, lo creía sinceramente, porque la izquierda española ni es española ni es nada. Son una patulea progre que detesta a la nación española. Pero cuando la nación está en peligro, hombre, qué menos que pedirle al gobierno de la nación que la defienda. No, señor, no, señor. O sea, el gran problema no es el cerco de fuera, el problema es la traición de dentro. Y esto ayer lo ejemplificó este ministro, el gallo Margallo, que tiene la ventaja de ser tan bocazas que se le entiende absolutamente todo. pero él habla por lo que no se atreve a decir Mariano Rajoy. Un éxito de convocatoria, un puñetazo. Te dan un puñetazo en el ojo y dices, qué éxito de movimiento. Hombre, no, devuélveselo. En fin. Y mientras, el mudito dormidito. Mientras hablan sus ministrines y Rubalcaba, que es como un ministro anejo, el ministro de la sucesión presidencial, porque a este paso pues se tendrán que repartir los despojos que vayan dejando, mientras él calla, pues van hablando. Pero ya digo, ayer el ministro de Asuntos Exteriores, yo no sé qué va a hacer Sandro Rosell, ni qué va a hacer Guardiola. Claro, Guardiola se habrá ido a Cataluña, a Alemania, porque dice, hombre, ya sin mi papel de jefe espiritual del separatismo catalán lo ocupa el ministro de Asuntos Exteriores español, yo no tengo nada que hacer. Y los españoles menos. Vamos con esto.
¿A que estaría bien poder decidir el precio de la casa que te gusta? ¿O el de un local, una oficina, una nave? Pues con la campaña Dinos Cuánto de Altamira, eso está hecho. Porque ahora tú propones el precio. Entra en altamirasantander.com y haz tu propuesta. No esperes más. Dinos Cuánto en altamirasantander.com hasta el 30 de octubre.
Mariano Rajoy continúa sin hacer declaraciones públicas tras la celebración de la Diada. Hoy varias informaciones coinciden a la hora de resaltar que el presidente apuesta por mantener abierto el diálogo con la Generalidad con un pacto económico de fondo. Mientras tanto, más acelera el proceso hacia la consulta independiente y es probable que en los próximos meses tenga preparada la pregunta y una fecha reservada. Sáenz de Santamaría se acordaba de la mayoría silenciosa que se queda en su casa, mientras García Margallo calificaba de éxito la convocatoria e insistía en pedir al Ejecutivo que escuche a la calle. El titular de Exteriores reclamaba una reflexión sobre la organización territorial del Estado. Escuchamos a Sáenz de Santamaría y a García Margallo.
Mire, el Gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los españoles, también a los que se quedan en sus casas, también a esas mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones.
La manifestación fue un éxito de convocatoria, de organización, de logística y de comunicación, y que al mismo tiempo lo que refleja es que tenemos una constitución que permite la libertad de expresión en los términos que ayer se manifestaron. Tiene que escuchar a la calle, pero no es en la calle donde se hace la política. Hay que escuchar a la calle, pero ahora las conversaciones, el diálogo tienen que trasladarse a las instituciones.
Dice Soraya, que ha venido del verano con un acento como de sobrina de Paco Martínez Soria, una cosa sorprendente, debe ser lo único castizo que le queda, dice que escucha la mayoría silenciosa. ¿Y cómo? Si está silenciosa, ¿cómo la escucha? Vamos a ver, sabemos que este agosto Mariano se ha reunido en secreto con el separatista Más, como se reúne en secreto con el separatista Urkullu. No sé para qué hay que reparar las goteras del Parlamento si no sirve para nada el Parlamento. Para que se mojen los periodistas y los de Izquierda Unida que han nacido para eso. Pero ¿cómo escucha la mayoría silenciosa si al estar silenciosa no dice nada? ¿Qué es lo que escucha? Vamos a ver, ¿se ha reunido con Albert Rivera igual que con Artur Mas? Porque de Alicia ya no pregunto, está en la habitación del pánico y en el pánico habita y allí prospera. Es decir, allí se queda. Pero ¿por qué al único partido claramente contrario al separatismo catalán no lo recibe Mariano Rajoy? ¿Por qué Mariano Rajoy solo recibe en secreto a los enemigos de España? ¿Por qué a Rosa Díez la odia y a Albert Rivera lo desprecia? O sea, ¿pero por qué? Porque ya han tomado la decisión de amparar alguna pregunta que Artur Mas pueda presentar como un referéndum y que Madrid pueda decir que no sea un referéndum. No se me ocurre otra cosa. Éxito de convocatoria con 6 televisiones a favor y ninguna en contra. Éxito de convocatoria con 38 millones de euros a favor y ninguno en contra. Éxito de convocatoria con todas las iglesias a favor y ninguna en contra. Pero no le da vergüenza a este gobierno. Este gobierno ya solo le falta una cosa, Rubalcaba, que está ahí. Está también haciendo méritos para ser un mini Mariano, más pequeñito, sin pelo, pero igualmente cobarde. Ahora va camino de Barcelona. Sabe Dios lo que será capaz de hacer y decir allí.
Alfredo Pérez Rubalcaba participará este domingo en la festividad del Día de la Rosa que el PSC celebra en Gabá. Para los de Pera Navarro, la ocasión es única para que el secretario general de los socialistas se mueva aún más y acepte el derecho a decidir a través de una consulta legal y pactada. Rubalcaba acusaba al gobierno de mirar a otro lado. Hay que escuchar a los catalanes, añadía el socialista.
El gobierno, con esas apelaciones a la mayoría silenciosa, creo que está tratando de mirar para otro lado, de pensar que todos los que no fueron quieren que no cambie nada, y son dos errores políticos importantes que ya cometieron el año pasado y que no debería el gobierno español volver a cometer.
Bien, lo fundamental es que el Partido Socialista, que ya dijo que aceptaría lo que quisiera el Parlamento de Cataluña, bueno, pues nos trajo esa constitución al revés, que es el infame Estatuto de Cataluña, que es el doble de largo que la Constitución de Corea del Norte y casi tan despótico. Hombre, entre los derechos que asegura está el derecho al paisaje, que díganme ustedes qué es el derecho al paisaje. O sea, esto solo se recurre a una banda de orates, que son los que mandan en Cataluña con el dinero de Madrid. Pero la gran cuestión, cuando es evidente que el separatismo está ganando la partida ante un gobierno de España que se niega a luchar, cuando es evidente que se está negociando la pregunta para que Cataluña pueda romper con España sin perder dinero, sino que el dinero lo pongamos todos los españoles, es ¿por qué se calla el rey? Porque esto lo dice ya hoy alguno de los periódicos nacionales. Esto es un golpe de Estado. No, esto no es un golpe de Estado. Esto es un castañazo de Estado monumental. Esto es más allá de un golpe. Un golpe de cambiar el régimen político del Estado. Este es que liquida el Estado. Esto es un golpe de Estado, una traición a la nación y una ruptura radical del Estado. Aparte de que abre el camino al desmantelamiento. Porque si aceptas la separación de Cataluña, viene el País Vasco, luego además Cataluña quiere merendarse las Baleares y la Comunidad Valenciana, y así iremos tirando. Y las Canarias, y luego vendrán los gallegos, que ya empiezan a tener sus pequeños terroristas, porque el camino está marcado. Y entonces, ¿por qué el rey no habla? Pues el rey no habla porque está en su propio caso de corrupción, el caso Nos, el caso Urdangarín, tratando de cerrar la boca a un juez medroso, que todavía no se atrevió ni a imputar a la infanta, y porque está la jefatura del Estado tan paralizada, o más, que la jefatura del gobierno. La infanta Cristina, la hija del rey, aparte de recibir dinero del rey para esos gastos fabulosos, propios de princesa de las mil y una noches y de los 29 días, es que era el centro de la corrupción. O sea, el dinero, lo hemos dicho 20 veces, nos lo dan a Urdangarín, que es un mozallón que lo único que ha hecho en su vida es pegar pelotazos del balón y de los otros. Pero el dinero robado de los fondos públicos de Baleares o de Valencia se le da a la hija del rey. ¿Y hay alguna duda de que la hija del rey, la niña bonita de su majestad, era el centro de la corrupción? Bueno, yo no he tenido nunca ninguna. Pero es que además cada vez hay más pruebas y más detalles que ni siquiera el medroso juez Castro, al que le echan excrementos en la puerta, o sea, estamos ya peor que en Sicilia. Ni siquiera, en fin, el juez Castro se atreve a nombrar, pero que algunos medios contamos.
Nuevas pruebas demuestran que la infanta Cristina estaba al tanto de todo lo que sucedía en la sociedad Aizón. El correo de Diego Torres, uno más, demuestra que la hija menor del rey recibía todos los extractos bancarios de la visa de Aizón. Entre los emails aportados hay uno de Marco Tejeiro, contable de Nos, enviado al BBVA 6 meses después de que el diario El Mundo destapase este escándalo. Este mail data de octubre de 2006.
Por otro lado, el programa Dando Caña de Intereconomía, que presenta el contertulio de mañana Xavier Horcajo, ha podido comprobar cómo Urdangarín contó con la ayuda de un alto funcionario de Hacienda para planear el supuesto préstamo de 1.200.000 euros que el rey hizo a su hija. El funcionario, procedente del Cuerpo Superior de Gestores del Catastro, no dudó en enviar al duque sus consejos desde su email oficial.
Bueno, esto no es que sea novedad, es que es un trabajo de investigación impregnante donde aparece con nombre y apellidos un funcionario que se dedica al delito. Porque aunque sea a favor de la casa real o de la familia real, este señor se dedica al delito. evitar que pague impuestos a alguien que tiene la obligación de pagarlos, que además vive de forma muelle con el dinero de todos los españoles. Es que ya está bien. Bueno, y vamos a rematar la... Vamos a acercarnos a la juez Alaya, a la que ayer el neosenador Griñán pues se empeñó en hacerse el mártir. O sea, roban cientos de millones de euros, miles de millones de euros, y encima la culpa es del juez que lo descubre. Es lo nunca visto, bueno, es lo nunca visto, excepto en Sevilla, donde se ve ahora todos los días.
Y hoy conocemos a través del mundo que la jueza Alaya investiga si el PSOE de Sevilla se financió de forma ilegal a través de facturas falsas o de una empresa fantasma. El dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, que está imputado en la operación Madeja, declaró ante la juez que entregó un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño, ex asesor del alcalde del Partido Socialista, Alfredo Sánchez Monteseirín. Dijo que el dinero era para el partido y que había firmado antes con el consistorio diversos contratos. Mientras tanto, ayer el Parlamento andaluz aprobaba el nombramiento de Griñán como senador. Si es imputado formalmente en el caso de los ERE, tendrá que ser investigado por el Tribunal Superior al ser aforado. Susana Díaz se ausentó durante el pleno. Se reunió con el rey. Griñán dijo sentirse indefenso tras el último auto de Alaya.
Sin indicios, sin hechos imputables, sin principios de prueba, se nos ha colocado a 7 personas aforadas y mencionados en el auto en una situación muy difícil, al quedar en total indefensión ante la opinión pública por la utilización ruidosa y creo que sin fundamento de la palabra imputados.
Vamos a ver, no sé si llamarle excelentísimo señor agente de la ruina de Andalucía, emperador de los ERE o monarca del me lo llevo o príncipe del Palasaca. Pero ¿cómo que no hay indicios si hay cientos de millones de euros que se ha llevado su partido y su sindicato? Pero ¿cómo que no hay indicios si hay 140 imputados? Ah, usted se refiere solo a los aforados, es decir, a los que tienen un trato de privilegio que ellos mismos han hecho nombrando a los jueces que los pueden juzgar. Usted quiere ir al Supremo porque usted pone a los jueces del Supremo. ¿Usted se piensa que todos somos imbéciles o qué, señor Griñán? Dice, yo es que he sido presidente de Andalucía, 2 veces ministro, yo he sido, no, ya conocemos la decadencia de España. Usted lo ha sido todo, lo cual demuestra que estamos fatal. Pero que usted no es responsable, era el responsable de economía cuando se robaba. Hay algunos que están en la cárcel, 140 imputados y subiendo. La jueza, aprovechando esa distinción que ustedes, los progres, los sociatas, los de la Cueva de Alibaba, han hecho entre testigo e imputado, que no se sabe por qué, pero es la que hay en el ordenamiento penal español, les ha dicho, estoy terminando la instrucción, ustedes son aforados. Bueno, a usted no lo vio, a usted lo adivinó. Iba a ser aforado. Aforrados y aforados, que es como están bien los políticos en España. Y les dice, si quieren personarse en la causa para que sepan de qué se les puede acusar o imputar en el futuro inmediato, háganlo. No se pierdan este derecho, entérense, como si no supieran ellos lo que han hecho. ¿Y qué hacen ellos? ¿Han aprovechado? ¿Han recusado a la juez? No, porque es verdad todo. Pobrecito, haciéndose, yo que he sido, yo, le faltó decir, yo que hice la primera comunión, yo que aprobé el ingreso de bachillerato a la primera, no como Susana. Y Susana, con su majestad. En fin, vamos a acercarnos al tráfico rodado, que siempre digo, es el último tráfico decente que queda en España.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Hoy, como todos los viernes, el tráfico en Madrid es hasta ahora más intenso que el resto de la semana. Un incremento que se deja notar ya en la M30, con un tráfico muy lento entre el puente de Vallecas y O'Donnell y en el sentido contrario frente a la Casa de Campo. En las entradas al centro del puente de Segovia y Santa María la Cabeza comienzan ya las primeras retenciones de la mañana. Sobre el resto de carreteras españolas, nos informa desde la DGT Carlos Garcinuño. Carlos, buenos días.
Buenos días. Tenemos hasta ahora ya las primeras complicaciones de la mañana y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la Comunidad de Madrid en la A2, carretera de Barcelona, en Torrejón y en San Fernando de Henares, en la A5 entre los cuarteles y campamento, y en la M40 entre Valdebernardo y Coslada, sentido A2. También tenemos retenciones en Barcelona, en la B10, en dirección al nudo de Llobregat. Al margen de estas retenciones, tenemos un accidente en Toledo, en la A4, en La Guardia, en el kilómetro 77, está cortado el carril izquierdo sentido Madrid. Y también en Córdoba, en la A4, en el kilómetro 413, cerca de Córdoba capital, está cortado el carril derecho sentido Madrid debido al incendio de un camión.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, en Es Radio y en Intereconomía Televisión, y vamos a resumirles en 10 minutos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo lo que pasa, que es mucho y muy grave. Lo primero y fundamental, ante el primer tamparantán del separatismo catalán, el gobierno no es que se haya rendido, no, es que a modo de alfombrilla de baño se ha puesto a los pies de más para que lo pisen. O sea, yo no he visto un caso de traición y de cobardía tan absolutamente descarado como el que ayer protagonizó el gobierno por boca, no voy a decir bocaza, ¿verdad?, aunque podría, de su ministro de Asuntos Exteriores, Margallo, que al parecer, como es del extranjero, es el que va a tratar los asuntos catalanes. Pero él es ministro de un gobierno de España. Y si el presidente del gobierno no tiene nada que decir sobre lo que pasó en Cataluña, sobre lo que pasa en Cataluña desde hace años, y se reúne en secreto con Artur Mas en agosto, y en público lo que nos dice es que qué éxitos tiene Artur Mas, se puede ir por donde ha venido. Y si cree que esto va a acabar así, no va a acabar así. Pero vamos a los detalles del mudito de la Moncloa. No les podemos dar noticia porque sigue mudo. Él solo habla con Artur Mas en secreto. Con los demás no. Nosotros los españoles somos gentuza. Con pagarle el sueldo y votarle cuando nos deja ya es suficiente. Ya para hablar está el gallo Margallo, que se le escucha cacarear muy a gusto.
Mariano Rajoy continúa sin hacer declaraciones públicas tras la celebración de la Diada y, según varios medios, la intención del presidente del gobierno pasa por mantener el diálogo discreto con Artur Mas, mientras la Generalidad pretende acelerar el proceso para celebrar la consulta independentista. En 2 meses podría tener lista la pregunta y la fecha. Sí se pronunciaba ayer Soraya Sáenz de Santa María, que pedía escuchar a la mayoría silenciosa que no salió a la calle. El ministro José Manuel García Margallo hablaba de éxito de la Diada y pedía que se escuche a la calle.
Mire, el gobierno tiene la obligación de escuchar a todos los españoles, también a los que se quedan en sus casas, también a esas mayorías silenciosas que tienen derecho a que velemos por sus libertades y también por sus opiniones. El gobierno, dentro de la Constitución, dialoga con todas las comunidades autónomas, porque somos gobierno en toda España, somos gobierno de toda España.
Me produce una enorme preocupación y, si me permite, una gran tristeza. Para mí una secesión de Cataluña sería una amputación extraordinariamente dolorosa. La tercera observación que querría hacer es que la manifestación fue un éxito de convocatoria, de organización, de logística y de comunicación.
Claro, porque Televisión Española también le dio bombo a Artur Mas. Se ha llegado a tal extremo de cobardía y de traición este gobierno, a tal extremo de miseria moral y política, que es que la propaganda de Artur Mas la hace Mariano Rajoy. O sea, no solamente pagamos el déficit de Cataluña para que se produzca ese éxito, pero ¿qué éxito hay en atropellar las libertades de los que no se pueden defender? ¿Qué éxito hay en que un señor en un pueblo de 100 habitantes tenga que ir a la cadena porque el cura toca las campanas y todos los vecinos o le dejan de hablar los vecinos? ¿Eso es un éxito, Margallo? Eso es el mayor fracaso de las libertades. Dice que defiende las libertades. ¿Cuándo se ha reunido en secreto o en público con Albert Rivera, que está en contra de esto? Ah, es que este no se calla. Él quiere la mayoría silenciosa para que no se oiga, pero se entiende con Artur Mas. ¿Cuántos lleváis? Pues solo por la comodidad de estar un año más arrastrándoos por la alfombra. En fin, mientras tanto, el rey calla como un muerto de la segunda dinastía egipcia. Con razón, claro. es que la corrupción le sale por todos los lados. Ayer comentábamos que la querida del rey, bueno, pues sale con otras declaraciones disparatadas, ¿eh? Pero una impresionante. Decía Corina, que conoce al rey mejor que nosotros, no se ha hecho ningún negocio en los últimos 30 años de ninguna empresa española, fuera de España, en Asia, en África o en Iberoamérica, que no haya pasado por la zarzuela. Para empezar, no está mal, ¿no? Continuemos con el caso NOS.
El diario El Mundo desvela que la infanta Cristina recibía los extractos bancarios de la Visa de Aizón, la sociedad que comparte al 50% con Urdangarín. En un email aportado por Diego Torres, el contable de NOS, Mario Tejeiro, deja constancia de ello y pide al BBVA que oculte el nombre de doña Cristina para que no la vinculen con la trama. Mientras, el diario ABC publica hoy varios mensajes de texto entre el diario y fuente que les facilitó las fotos del juez José Castro con la abogada de manos limpias para intentar demostrar que el CNI no espió al magistrado ni existe una campaña de desprestigio contra él.
Es peor, ¿eh? Yo tengo mucho afecto y al diario ABC, a su director y a muchos de los que en él escriben, y yo he escrito muchos años en ABC. La explicación es peor. Como suele decir Luis Herrero, que está haciendo, por cierto, un extraordinario programa de noche, con azúcar, es peor. Hay cosas que mejor no explicarlas, ¿eh? Esto es borra a la infanta Cristina para que no aparezca en la trama. Casi es peor si la borra. Bueno, pues esto. Vamos con lo de Bárcenas, que es otra de las razones por las que Mariano está de rodillas ante el despotín Artur Mas.
La defensa de Luis Bárcenas ha pedido su puesta en libertad argumentando que no tiene la menor intención de huir. Su abogado, Javier Gómez de Liaño, ha presentado un escrito ante el juez Pablo Ruz en el que señala que es desechable que pueda destruir o alterar pruebas. Mientras tanto, el Partido Popular ha trasladado al juez Ruz que Bárcenas cambió el disco duro de uno de los ordenadores en octubre de 2012. El partido ha entregado el presupuesto de reparación que habría realizado una empresa informática. En el programa En Casa de Herrero, Liaño explicaba los motivos por los que piden liberar a Bárcenas.
Bueno, se nos ha despistado esto, no tiene importancia. Los motivos que dijeron que iba a huir, no va a huir, y que tenía dinero y no tiene dinero, en fin, los habituales. Luego lo escucharemos, ese corte. Pero, ¿qué quieren que les diga? ¿Que cambió el disco duro y qué? ¿Y qué? Si el problema es que cuando empieza la investigación y le pillan el dinero en Suiza, es el partido el que borra el disco duro, viejo y el nuevo. Y además hace desaparecer las agendas. Si esto no explica nada. ¿Que borró el disco duro? No lo borraría, lo copiaría. O sea, eso demuestra que tiene copias. Y a lo mejor imágenes. O sea, que vamos bien, ¿eh? O sea, tenemos un gobierno de rodillas con una mayoría absoluta impresionante. Y eso que todavía no han empezado en serio a salpicarle a Mariano directamente a la cara lo del caso Barnes. Sé fuerte, Luis. Decía, o sea, cállate, Luis, que ya te socorreremos, para que te fíes de Mariano. Bueno, y lo último, la última chapuza asombrosa, lo del Congreso, la gotera del Congreso ha servido para la gente mire para arriba, porque es propio de la condición humana, que no tiene remedio escupir, mira, pom, pam. Bueno, pues la gotera, ¿qué pasa en la gotera? Dice, anda, se han desaparecido los balazos de Tejero. Y claro, el paleta, al que han dejado solo este verano, ha dicho, pero no me dijeron que esto había que enlucirlo, que no había que dejarlo arreglado. Pues yo lo he tapado. Es asombroso.
El Congreso de los Diputados investigará la desaparición en las obras de rehabilitación del hemiciclo de 5 impactos de bala en el techo que se conservaban tras el 23F. Una desaparición de la que se ha tenido constancia tras las imágenes tomadas el miércoles de las goteras. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha asegurado que la orden fue respetar al máximo los vestigios históricos. Fuentes del Congreso indican que los impactos son ya irrecuperables.
Bueno, yo no sé para qué querían conservar los impactos, la verdad, está la película. Pero claro, aquel golpe de Estado fallido provocó... ...provocado por los que lo impidieron. Bueno, es que al lado de lo de Artur Mas es una broma. O sea, casi mejor que conserven las cintas del diálogo secreto de Rajoy y Artur Mas. Tiene más valor que los disparos de aquel inútil con el bigote. En fin, vamos con la prensa económica del día, como siempre con la Caixa.